lo insignificante se puede convertir en poderoso. Y cuando digo lo insignificante, lo digo entre comillas, porque a veces nosotros podemos valorar las cosas como realmente no son. Yo no sé si tú alguna vez te sentiste insignificante, sin valor, poca cosa. No voy a mandar que levanten las manos, pero yo la levanto porque en muchas ocasiones me he sentido en la vida de esta manera. A veces podemos caer en el error de pensar que no tenemos mucho o que no tenemos nada para dar a Dios. Y pensamos que somos insignificantes en la iglesia. Quizás te sientes infravalorado porque no tienes un ministerio visible como tiene otro hermano. Y yo esta mañana vengo a decirte que eso no es así. Que no te autoengañes. Lo que a veces pensamos que no tenemos, estamos equivocados. Porque en Dios, tenemos muchos recursos que a veces no valoramos. Tenemos en nuestras manos variedad de recursos que muchas veces no los vemos. Mírate a las manos. ¿Qué tienes en las manos? Me debían de contestar todos la Biblia. Pero no es el caso. Pero hay personas que se pueden ahora mirar a las manos y decir, yo no tengo nada. Aparentemente no tienes nada. Y evidentemente, si miras, no tienes nada. Pero en lo espiritual, sí tienes en las manos muchas cosas, muchos recursos para ponerlos al servicio de Dios. A veces no le damos el valor que realmente tienen las cosas. Si en fe y en obediencia y puesto en la voluntad de Dios, lo que parece insignificante se puede convertir en grandes recursos para Dios. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, el capítulo 6. Aquí vamos a encontrar un relato que todos conocemos, tanto los creyentes como los no creyentes. Estoy seguro que la mayoría conocen de este relato. Juan capítulo 6, del versículo 1 en adelante, está hablando cuando Jesús alimentó a 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. Algunos historiadores dicen de que podría ser una multitud de 15.000 si se contaran las mujeres y los niños. Y aquí aparece un muchacho en el versículo 9 que tenía que 5 panes y 2 peces. Y dicen, pero ¿qué es esto para tantos? ¿Qué vamos a hacer con 5 panes y 2 peces si hay que alimentar a 15.000 personas? Naturalmente, de forma natural, eso era insignificante, no tenía valor. ¿Qué podían comer? 7, 8, 9 personas, y eso compartiendo el pan en 2. Pero el niño, lo que tenía, lo dispuso a las manos de los apóstoles, y los apóstoles fueron y se lo comunicaron a Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó? Que esos 5 panes y 2 peces en las manos del Señor alimentaron a más de 15.000 personas. Aparentemente no era nada, era poca cosa, pero era suficiente. Seguramente todos pensaron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tendremos que despedirlos porque no hay cómo alimentar a toda esta gente. Solamente hay un joven que ofrece sus 5 panes y los 2 peces, pero eso no vale para nada. Pero puestos en las manos del Señor, lo que era insignificante pasó a ser espectacular. Y pudieron alimentarse 15.000 personas, y no solo eso, sino que dice que sobraron 12 cestas llenas, después de comer hasta que se saciaron. Así que lo que parece insignificante en las manos del Señor, si nosotros lo ponemos en las manos del Señor con fe, con obediencia y en la voluntad de Dios, eso se puede volver especial. Por eso titulé la predicación: de lo insignificante, entre comillas, se puede convertir en especial. Amén. Hay otro personaje en el Antiguo Testamento. Se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 15. Y está hablando de Sansón. Sansón se enamora de una filistea. Y cuando va a querer estar con ella, el padre dice: oh, yo es que pensé que no la querías y se la di a otro. Entonces Sansón se enfada y dice que va a tener venganza contra los filisteos. Y coge unas zorras, le pone unas antorchas encendidas y la manda a los campos de los filisteos y queman todo el grano y todo lo que tenían para sembrado. Entonces los filisteos dice que van a atacar al pueblo. Y dice: ¿cómo es que hicisteis esto? No, este fue Sansón, ¿vale? Pues fueron a por Sansón y le dijeron: te vamos a entregar a los filisteos, porque si no nos van a destruir. Y Sansón le dice: prometerme que no me vais a matar vosotros. Nosotros no te vamos a matar, solamente te vamos a entregar a los filisteos. Y dice que lo ataron con unas cuerdas nuevas, y cuando lo llevaban a los filisteos, dice que el Espíritu de Dios vino en Sansón. Las cuerdas se rompieron como si fueran hilos. Y dice que Sansón mira y encuentra, ve una quijada de un asno. ¿Saben lo que es una quijada? Es la mandíbula, una mandíbula de un asno. ¿Qué puede hacer Sansón con una mandíbula de un asno contra 3.000 filisteos? Pues dice que cogió esa mandíbula del asno, que parecía insignificante, que parecía algo que no tenía sentido, y mató a los 3.000 filisteos con esa mandíbula. Así que cuando Dios está en medio, cualquier cosa, aunque parezca insignificante, se puede convertir en algo especial. Sansón derrotó a los filisteos con esa quijada. 3.000 hombres mató con una quijada de un asno. Asombroso, ¿sí o no? Cualquiera de nosotros, si vemos un ejército de 3.000 personas, lo que hacemos es escapar a correr. Por muchas quijadas que veamos, no se nos ocurre. Pero Dios, aparte, te da revelación. Te da revelación. Y Sansón dice que el Espíritu de Dios vino a Sansón y tuvo la fuerza para romper las cuerdas y la sensibilidad o la inteligencia de decir: bueno, con esta quijada los puedo destruir. Y la cogió en su mano y mató a 3.000 filisteos. En el libro de los Hechos hay una mujer que es la única mujer que en el Nuevo Testamento se le llama discípula. Y la mujer decía que era una mujer que era temerosa de Dios y que ayudaba a las personas con limosnas, con ofrendas, y solamente tenía un don, que era la aguja y el hilo. Y hacía vestidos para las viudas y para aquellos que tenían necesidad. Con una aguja y un hilo, con una voluntad de hacer las cosas para Dios, Dios puede bendecirte. De hecho, le llaman, había una discípula en Joppe, si lo podéis leer, se encuentra en Hechos capítulo 9, versículos del 36 al 43. Una discípula en Joppe, que era una mujer temerosa de Dios, que era una mujer que abundaba en hacer buenas obras, y por eso aparece en el Nuevo Testamento. No tenía mucho, pero tenía un corazón dispuesto para servir a Dios y para ayudar a los demás. Y con su aguja y con su hilo, como costurera, bendijo a todo el pueblo de Joppe. De hecho, cuando ella falleció, cuando llaman a Pedro para que venga, porque ella había fallecido, dice que las viudas y todo el pueblo estaban llorando y le enseñaban a Pedro todo lo que ella había trabajado y le estaban explicando todo lo bueno que ella había sido con todos aquellos que estaban en necesidad. Así que fíjate tú lo que se puede hacer con una aguja y con un hilo. Y la Biblia dice que todos tenemos algún don. Muchos de nosotros tienen más de uno. Yo creo que muchísimos de nosotros tienen más de un don. A veces no los hemos descubierto. Pero si tú descubres el don que tienes y lo pones en las manos de Dios, ese don se puede multiplicar. Ese don puede hacer, como dicen los hermanos gitanos, puede hacer mucho bien. Puede ayudar en muchas facetas de la vida a personas, a la iglesia, y siempre, siempre el fin es que Dios se lleve la gloria, no los hombres, sino que sea Dios el que se lleve la gloria. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 3. Y aquí encontramos también un pasaje donde Pedro y Juan subían al templo a la oración. Y dice que era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese ¿qué? Limosna, euros, dinero, cash. Qué bien pronuncio en inglés, ¿no? Pedro, con Juan, dice, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Este, entonces él, les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. ¿Pero qué esperaba recibir el cojo? Dinero, limosna. El cojo esperaba recibir de Pedro y de Juan dinero. ¿Y qué le dice Pedro? No tengo plata ni tengo oro. Es decir, yo no tengo lo que tú estás esperando que te dé. No lo tengo. Pero lo que tengo, te lo voy a dar, que es mucho más valioso. Con unas monedas que te diera, te puedes servir para salir del apuro hoy, mañana o quizás, depende de lo que recibas, una semana. Pero lo que yo te voy a dar es mucho más valioso de cualquier limosna que te pueda dar cualquiera. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No se trata de lo que no tienes, se trata de lo que tienes. No se trata de lo que no tienes, se trata de lo que tienes. Porque tú y yo tenemos cosas para ofrecer a Dios y ponerlas en las manos de Dios. Y Dios es el que trae el fruto, el que trae el crecimiento. Muchas personas han caído en el sentido de vanagloriarse cuando Dios las empezó a usar y al final acabaron desviándose pensando de que ellos eran grandes hombres de Dios. sin tener en cuenta de dónde venía la fuerza. Sansón tenía una debilidad, que eran las mujeres, y por esa debilidad perdió la fuerza. Pero la fuerza no venía de Sansón, la fuerza venía de parte de Dios, que la implantaba en ese varón. Es decir, que la fuerza, no, nosotros no somos capaces de cambiar situaciones. No somos capaces por nuestras propias fuerzas de cambiar situaciones. Y muchos hemos experimentado eso. Hemos intentado por años cambiar de vida y llegamos a la conclusión de que no podíamos. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, la cosa es diferente. No sé cómo Dios hace las cosas. No lo sé, no tengo explicación, pero sé que las hace. Y cuando Dios hace las cosas, las hace bien, no como nosotros, que a veces las hacemos a medias. Dios las hace perfectas. El domingo predicaba Fernando sobre David y Goliat. Y ayer nuestra hermana Manuela, que nos compartió también sobre David el viernes por Zoom, os animo a que os podáis conectar al Zoom, ya lo digo por activa y por pasiva. Dice la Biblia, con esto quiero ya de que estamos a, dice que no dejemos de congregarnos. Y alguno puede decir, no, pero Pablo está hablando de congregarnos en el templo, en el local. Claro, porque ahí no había internet. Pero el estar conectados al Zoom y asistir a las reuniones de Zoom, eso es estar congregados, hermanos. Estamos viviendo en otro tiempo. Así que os animo a que podáis conectaros, a aquellos que puedan, se conecten a las reuniones. Porque entonces, lo que voy a decir es, puede sonar fuerte, y no quiero que nadie se ofenda. Pero Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya no digo lo siguiente, ya todos lo sabemos. Ahora tú dime si es bueno conectarse y estar los hermanos juntos en armonía, sea aquí o sea por internet. El que no tiene internet no se le puede decir nada, pero si tú lo tienes, esfuérzate y conéctate, porque eso es congregarse en el momento que estamos viviendo hoy. No dejar de congregarse, dice Pablo. En aquel tiempo no había internet, pero hoy sí. Hoy tenemos la oportunidad y el privilegio de, estando en medio de una pandemia, podamos tener reuniones donde nos podemos ver las caras. Esa es otra que quiero puntualizar. Si nos conectamos al Zoom, conecte la cámara, por favor, porque una de las cosas es que nos veamos las caras, ¿eh? Porque algunos se conectan, pero no se les ve el rostro. Y imaginaros que venimos aquí todos al culto con pasamontañas. A mí no me gustaría, porque no sé ni quién es, ni... Nos gusta vernos las caras, sí o no. Y más nos gustaría, después de acabar el culto, darnos un abrazo, pero no podemos. Así que esto no estaba en la predicación, pero ya que salió, lo suelto, ¿no? Bueno, como decía, Fernando compartió sobre la historia de David y Goliat, y nuestra hermana el viernes también. ¿Qué tenía David? Tenía un zurrón, tenía una vara, cogió 5 piedras de un arroyo y tenía una honda. Muy poca cosa para enfrentarse a un paladín de casi 3 metros, completamente armado con casco, armadura, lanza, espada. Pero David tenía algo que no tenían los otros. Era la plena confianza de que Dios estaba con él. Esto es una opinión mía. No lo dice la Biblia, pero yo lo creo así. ¿Tú crees que David tenía tanta puntería? Yo creo que era diestro con la onda, porque era pastor y seguramente usaba la onda para corregir a las ovejas cuando se querían marchar o para lo que fuera. Pero yo creo que el que guió la piedra para que se clavara en la frente del gigante fue el propio Dios. El que le daba la fuerza a David para enfrentarse con un oso y con un león y matarlos, humanamente eso es imposible. Es imposible. Un oso te da un zarpazo así y te parte a la mitad. Así que no era la fuerza de David, era la confianza en Dios, que Dios le daba la capacidad a David para hacer lo que estaba haciendo. Por eso él dijo, tú vienes, me vienes a mí con espada y con... pero yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos y te voy a cortar la cabeza. Estaba completamente convencido de que Dios le iba a dar la victoria, completamente convencido. Tú imagínate la imagen, un gigante de 3 metros que se pone a caminar para pelearse con un jovencito. Y dice que ese jovencito no esperó nada, sino que se echó a correr hacia él. El gigante tuvo que alucinar. Tú dices, este está zumbado, está loco. Aún por encima viene él con todas las... A por mí, corriendo por mí, pero vamos a ver. Pero él estaba convencido y al final Dios le dio la capacidad. Le incrustó la piedra en la frente, cayó inconsciente al suelo y con la propia espada, me supongo que era un pedazo de espada, que creo que ahí Dios también le tuvo que dar la fuerza para poder levantar la espada y la fuerza para poderle cortar la cabeza, pero David estaba convencido. Y cuando quería ponerle la armadura del rey Saúl a David, dice que David no podía con ella, dijo, esto no es para mí. Y eso a veces pasa. A veces queremos el ministerio que tiene fulanito de tal o menganito de tal. Yo quiero ser un evangelista como Carlos Anacondia. Yo quiero ser como el pastor ese que tiene una mega iglesia. Yo quiero ser como el hermano que ora por los enfermos y sanan. Dios nos dio a cada uno un don y una capacidad, y eso es lo que tenemos que trabajar en ella. David desechó lo que le querían dar, que era del rey Saúl, porque con eso no se podía mover, no era su función. Él quería manejar lo que Dios le había dado, que era una honda y una piedra, nada más. Con eso era suficiente. No querías la armadura del rey ni las armas del rey. No, no. Con lo que Dios te da es con lo que tú tienes que trabajar. Y si después Dios te da una armadura para ponerte, póntela. Cuando hablo de armadura, no estoy hablando de una armadura literal, sino de otras cosas, de otros ministerios, otras capacidades. Pero mientras tengas la capacidad y el ministerio que tienes, úsalo para, como dije antes, que sea el único que se lleve la gloria sea el Señor. No te envanezcas nunca, no te creas que eres mejor que nadie, porque hoy eres bueno y mañana eres malo. Y los que estamos aquí todos somos pecadores. Aquí no hay ningún justo. Si estamos justos es porque Cristo nos ha justificado. Pero aún así, cada día tenemos nuestros errores y nuestras faltas. Y tenemos que ir delante de Dios. Y para concluir, quiero acabar con el libro de Éxodo. Capítulo 4, y versículo 2. Bueno, aquí tenemos el llamamiento de Moisés y cómo Dios capacita a Moisés, ¿no? Sabemos que Moisés ponía excusas y primeramente Dios le aparece en una zarza ardiendo que no se consumía. Y llama a Moisés y le dice, vas a ir y vas a libertar a mi pueblo. Y dice, pero ¿cómo no me van a creer de que yo estuve hablando contigo? ¿Y qué le pregunta a Dios? Versículo 4. No, perdón, versículo 2. Y Dios le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Mosé respondió, una vara, como diciendo, una simple vara seca, algo insignificante. Y dice Dios, tírala, échala al suelo. Y cuando la echó al suelo se convirtió en una culebra. Y dice que Moisés subía y le dice Dios, no, ahora cógela de la cola. Y cuando la cogió de la cola se volvió otra vez a ser una vara. Y con esa misma vara, con esa simple vara seca, que quizás llevaba años y años con Moisés, se hicieron proezas. Dios tenía un propósito con Moisés desde el principio, desde que Moisés nació. Lo quisieron matar. Dios lo protegió. Lo pusieron en una canasta y lo pusieron en el río Nilo, donde hay cocodrilos, donde hay alimañas. Y fíjate tú, qué casualidad que la hija de Faraón se fue a bañar al río y vio la cesta y tuvo la curiosidad de ver lo que había en la cesta y vio al niño, lo llevó a palacio y Dios hizo todo, movió todo para que el propio Moisés fuera criado por su propia madre. Y cuando pasaron 40 años, Moisés tuvo que huir al desierto. Es decir, mató a una persona y tuvo que escapar. Y ahí se tiró 40 años en el desierto. Yo no sé cuánto tiempo llevaba con esa vara, pero para Moisés simplemente era una vara seca, donde corregía las ovejas. Pero en las manos de Dios la cosa cambia, porque con esa vara se dividió el mar. Con esa vara el pueblo fue libertado. Con esa vara dio la victoria al pueblo de Israel contra sus enemigos. Y con esa misma vara hizo salir agua de la roca. Si la vara está puesta en la obediencia y en la voluntad de Dios, no es una vara seca. Puede ser algo especial. Puede ser un instrumento que puede hacer milagros. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que Dios te dio? ¿Qué capacidades, qué don te dio Dios? Nuestras manos están llenas de recursos si los buscamos y los ponemos al servicio con fe, con obediencia y en la voluntad de Dios. Porque es curioso que Dios le dice todo lo que Moisés tiene que hacer, que presentarse a Faraón, libertar al pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés podría pensar, bueno, ¿qué importa lo que tengo en mi mano? Tengo una vara, pero es que tú me estás hablando de que voy a libertar a miles de personas de la esclavitud y ahora me estás preguntando qué es lo que tengo en mi mano. Pero Dios tenía un propósito con lo que tenía en la mano Moisés. Dios le tenía que dar una explicación, le tenía que ver que Dios es el que le enviaba y que Dios era el que le iba a sostener y a proteger. Y cuando Dios te da una capacidad y un don, no puedes esconderlo como la parábola de los talentos. Hay que ponerlo en práctica. Y cuanto más pongas en práctica lo que Dios te da, Dios te irá dando más, nos irá dando más. Así que no hay ninguno aquí insignificante. Y si te crees insignificante, dice la palabra, que lo vil, que lo menospreciado, aquello que todo el mundo, quizás la sociedad desecha, lo escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen mucho. Yo nunca pensé poder estar aquí, al frente. Nunca pensé, vamos, ni por asomo, de pastorear una persona que se drogaba, que estaba delinquiendo, que llevaba una vida desordenada por completo, y que Dios en su misericordia un día me llamó, obedecí al llamado, a trancas y a barrancas, con muchas dificultades, aún las tengo hoy, Pero Dios me dio un llamado y cuando Dios te da un llamado, te da un don o como le quieras llamar, pues hay que ponerlo en las manos de Dios y que Dios se lleve la gloria siempre. No te la quieras llevar tú, porque si no, no va a funcionar mucho tiempo. Va a tener a lo mejor algo de inercia por un tiempo, pero al final se va a acabar la gasolina y el coche se va a parar y no va a volver a funcionar. Pero si la gloria se la lleva a Dios, el coche nunca va a entrar en reserva. Amén. Vamos a ponernos en pie.